Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades, transmitiendo desde el 87.7 de FM Radio Plaza Colotlán, también a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Saludamos a las personas que nos escuchan a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, a través de www.colotlan.gob.mx/Radio Plaza, también quien nos escucha a través de las retransmisiones o las descargas de los podcasts. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través del canal 6 de Televisión Abierta o a través de los parlantes que se encuentran ubicados en la Plaza Hidalgo, aquí en la cabecera municipal. Bien, pues esta tarde vamos a tener un tema muy interesante relacionado con el problema de los perros callejeros, un problema de salud pública. Y esta tarde también tenemos invitadas en este programa. Bien, vamos a saludar primero a la médico veterinaria zootecnista Sandra Pérez Dávila, que nos acompaña para también participar en este tema.
Hola, buenas tardes y saludos.
Bien, se encuentran con nosotros también las maestrantes en salud pública de el CUNORTE del tercer semestre, quienes van a participar en este tema. Primero presentamos a la licenciada en enfermería Julia Teresa Guerrero Cruz.
Hola, buenas tardes a todos.
También tenemos a la licenciada en enfermería Yolanda María Huizar Huizar.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Y también nos acompaña la licenciada en nutrición Daniela García Guerrero.
Hola, buenas tardes a todos, un placer estar aquí.
Uh-huh. Ellas son maestrantes del tercer semestre de salud pública aquí del Centro Universitario del Norte. Y bueno, como ustedes han estado escuchando, hemos tenido una serie de programas relacionados con el municipio de Colotlán y la salud pública. Bien, pues vamos a escuchar primero un sondeo que realizan sobre la consideración de los perros callejeros como un problema de salud pública, un sondeo realizado por ellas mismas, por las maestrantes, y después de este sondeo escuchamos algunos comentarios. No sin antes recordarles que también estamos en la red social Facebook como Promoción de la Salud Norte Jalisco y en la red social Twitter como Semanario Salud.
¿Usted cree que los perros callejeros son un problema para la salud?
Yo pienso que sí, que es un problema grave. Representa una situación bastante problemática porque resulta en una contaminación excesiva por el excremento, incluso pues por la suciedad que se genera, que todos los vemos en las calles, principalmente.
Definitivamente sí. Por un lado, pues que defecan al aire libre, ¿verdad? De todas las excretas que dejan, pues en dado momento se llegan a pulverizar y al rato nos las comemos en los puestos de tacos y ese tipo de cosas. Entonces, ese es un problema. Y otro problema también, pues, es la amenaza de que pueden ser portadores de enfermedades, ¿verdad? Como rabia e incluso algunos parásitos.
Mira, yo creo que el problema somos nosotros, más bien que los perros callejeros. El problema es de que si no podemos tener perritos en nuestras casas, no hay que tenerlos.
¿Crees tú que los perros callejeros sean un problema para la salud?
Sí, sí, creo que sí es. Por ejemplo, la basura que sacamos las personas, todos la riegan y a veces las personas no se hacen responsables de recogerla y limpiar. Las mañanas hay mucho desecho, sus creces de los perros que están en las banquetas. Y a veces que hace aire o así y siento que lo respiro. Y
depende de muchos factores. Porque hay perros que sí están mal atendidos y sí tienen problemas como sarna y todo ese tipo de cosas. Pero hay otros tipos de perros que, aunque son callejeros, no generan ningún problema para la salud.
El perro está sucio, o es, tiene pues, alguna enfermedad como rabia y eso, y a veces se arriman a los puestos de comida o a los niños, y yo creo que por eso.
Bien, pues escuchamos este primer sondeo sobre la pregunta que se les hizo, si consideran que los perros callejeros son un problema para la salud. Y bien, pues le damos el uso de la voz a la doctora Sandra Pérez Dávila, que nos acompaña esta tarde, para hacer algunos comentarios respecto a estas respuestas que les dio la población.
Hola, buenas tardes. Pues aquí hablando sobre el problema que nos causan, el problema de salud principalmente que nos causan los perros callejeros, claro que son un problema pues muy fuerte aquí en el municipio, principalmente pues para nosotros. El hecho de las heces en las calles, la orina en las calles, como nos comentan, el tiradero de basura en las calles, que ellos mismos realizan. Es un problema fuerte porque son varias las enfermedades que nos transmiten, principalmente por esto, por las heces, como puede ser la parasitosis, que es un problema muy común, y este pues se transmite por medio de las heces que están en la calle, que se secan, con el viento vuelan las esporas y nosotros pues las olemos o nos caen a alguna de las comidas, o caen en otros lugares, nosotros los agarramos, comemos alimentos con las manos sucias y es una manera muy fácil de transmitirla. Otro problema pues que no se ha presentado pero no está exento es el de la rabia. Ese sí ya es de un contacto más directo, ya es el contacto directo con un animal infectado. Y pues hay otras enfermedades que nos pueden transmitir, que son bacterias. Hay una que es la leptospirosis. Ese es un problema muy fuerte, pero ahorita en el estado de Jalisco se cree que está erradicada. Bueno, no se ha presentado ningún caso, pero en los estados vecinos, como es Zacatecas y el estado de San Luis Potosí, sí se han presentado casos. Entonces, antes de que nos llegue aquí al estado de Jalisco o al municipio de Colotlán, perdón, pues sí hay que tomar las precauciones, que principalmente es llevar a las mascotas que tenemos nosotros, a con el médico veterinario, que lleve su esquema de vacunación y desparasitación, y pues para tener un control con ellos y así protegernos también nosotros.
Muy bien, este problema, como usted lo comenta, pues no solamente afecta a los que son dueños de los perros, ¿verdad?, sino también a las personas que, aunque no se tenga mascota, pues al final están susceptibles a este contagio.
Así es, lamentablemente los más susceptibles son los niños, los menores, que regularmente ellos juegan, no se fijan qué es lo que tocan, no se fijan si está sucio, si está limpio. Al momento de llevar algún alimento a su boca, ellos no saben si están limpias o no sus manos. Entonces hay que hacer mucho énfasis en ellos, en que se tienen que estar lavando bien sus manos y frecuentemente. No necesitan ver sus manos realmente sucias para tener que hacer esa limpieza, hay que estarlo haciendo seguido. Otra cosa que podemos hacer nosotros es barrer bien nuestras calles, el frente de nuestra casa, lavar bien las banquetas, porque aunque no nada más es problema de los perros callejeros, si nosotros sacamos a nuestros perros, aunque los traigamos con correa y sabemos que están vacunados o desparasitados, puede existir un riesgo de que se contagien al momento de estar oliendo las heces que otros perros dejaron o la orina que otros perros dejan. Incluso hay algunos animales que los lamen el lugar donde fue orinado, donde hay estas excretas. Entonces también nos corresponde a nosotros en de esa manera en lavar bien el frente de nuestra casa, y así podemos lavar otro pedacito que no nos corresponda, pues hacemos mucho. Sería ideal que si tú tienes un perrito callejero ahí en tu barrio, pues no nos costaría mucho poderlo desparasitar, incluso vacunar. Pero si no podemos, por X razón, podemos ayudar de esa manera, simplemente lavando bien el frente de nuestra casa, inculcarle más a los niños o a los adultos mayores en estarse aseando constantemente las manos, ya que ellos a veces están muy constantemente afuera en las calles. Entonces hay que hacer ese énfasis en de esa manera ayudarlos a que sea menos el contagio.
Muy bien. Bueno, pues vamos a conocer la opinión del responsable del Departamento de Ecología por parte del municipio de Colotlán. Él es el ingeniero en ciencias forestales Alonso Dávila Leaños, y las maestrantes en salud pública lo entrevistaron. Vamos a escuchar este primer corte que nos brinda el ingeniero Alonso Dávila en relación a este problema de los perros callejeros como un problema de salud pública. Vamos a escuchar este fragmento para ligarnos un corte y posteriormente hacer comentarios sobre esta participación. Regresamos.
¿Si existe una normativa en Colotlán para el manejo de perros callejeros?
Estamos ahorita trabajando específicamente en un reglamento que es para caninos y felinos aquí dentro de nuestro municipio de Colotlán, Jalisco, y así poder aplicar los artículos y tener un mejor control sobre la población de caninos y felinos aquí en el municipio, debido a que se han presentado situaciones en las cuales nos ha rebasado un poco debido a que no lo tenemos reglamentado. Cabe mencionar que en el artículo, en el reglamento de ecología y desarrollo sustentable de aquí del municipio, sí hay algunos artículos que hacen mención pues a lo que es la protección de animales domésticos, más sin embargo ya no está reglamentado artículos específicos en los cuales digamos desde cuando puede ser un perro que atacó a una persona, una multa que procede. Entonces eso es en lo que estamos trabajando ya un poco más detallado en ese aspecto para nosotros tener los elementos al momento que se presente algún caso de esta magnitud.
¿Y se están haciendo algunas acciones para el control y manejo de los perritos?
Sí, desde que ingresamos nosotros a la coordinación, trabajamos con algunas campañas de concientización respecto a este tema. Trabajamos con alumnos de la preparatoria, con personal de la normal, gente de la sociedad que está muy interesada en la protección de los animales, y también estuvimos trabajando con otras instituciones gubernamentales aquí en el municipio, en las cuales, como le mencionaba, hicimos campañas de concientización, campañas de vacunación y también de esterilización. Eso es lo que estuvimos trabajando aquí dentro de la mancha urbana, y en ocasiones acudíamos también a las comunidades.
Okay. ¿Pero hay algún proyecto o existe alguna perrera dentro del municipio donde se puedan albergar estos animalitos al ser recolectados de la calle?
Lo voy a mencionar así. Se han hecho proyectos para poder nosotros tener así como un centro control antirrábico o alguna casa hogar de los caninos o gatitos, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, pues, es complicado bajar el recurso ya que no se liga a ningún programa federal, estatal o de alguna otra institución en la cual podamos meter el proyecto, ya que no lo relacionan con medio ambiente o con alguna otra cosa. Uh-huh. Dicen, es problema del municipio y el municipio lo tendrá que solucionar. Entonces, uh-huh, sí es complicado bajar el recurso para tener nosotros este espacio para recibir caninos. Uh-huh. Pero también yo lo veo como contraproducente, puede ser una espada de doble filo. Uh-huh. Debido a que pues las personas que son irresponsables van a quedar en una cierta comodidad ya pensando en que va a haber un lugar donde los pueden dejar, ¿no? Entonces, aunque nosotros se los aceptemos, es bien fácil ya dejarlo ahí a la puerta del lugar, ¿no? Entonces, sí se puede propiciar esto a que sí rescatemos esos perritos, esos caninos o gatitos que estén en una situación muy difícil, muy complicada, digamos, en la calle, que ya no se estén reproduciendo. Pero va a haber gente que se va a beneficiar de eso, ¿no? Va a estar agarrando uno, dos, tres perritos y después ya va y los libera fácilmente. Cuando nosotros emitimos este proyecto y que buscamos apoyo de la sociedad, ya fuera con especie o económicamente, vino más gente a preguntar si ya pueden traer su perrito a querer ayudar. Entonces, sí es mucho... hacer énfasis en la conciencia de las personas para ser el responsable, ¿no?, en la tenencia de una mascota.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades. Escuchamos una pieza del cantante argentino Alberto Cortés, llamado Callejero, que queda muy ad hoc al tema que estamos abordando esta tarde con nuestras invitadas, la doctora Sandra Pérez Dávila y las maestrantes en salud pública, la enfermera Julia Teresa Guerrero, también la enfermera Yolanda María Wieser y la licenciada en nutrición Daniela García Guerrero. Bien, pues antes también de este corte escuchábamos otro segmento en relación a la entrevista que se le hizo al ingeniero Alonso Dávila sobre el problema de los perros callejeros aquí en el municipio. No sé si quieran comentar algo al respecto.
Bueno, hablaba sobre los espacios que se requieren para los perros. Sí es importante y a lo mejor muchas personas dicen, es que ¿por qué no hay una perrera o por qué no tenemos un lugar donde llevar esos animalitos? Es importante que se tengan esos edificios, pero que también cumplan con las características, y pues eso es costoso, y al final, bueno, ya hablaba pues el ingeniero Alonso que pues no hay recurso, no hay programas realmente que que ayuden a este tipo de proyectos. Entonces pues es importante también que la gente entienda eso, que no es que no se quieran hacer, sino que pues se requiere de recurso para hacerlo, y que esos lugares tienen que tener las características para poder darles de comer a los perritos, para que vivan en un lugar adecuado. No es solamente un lugar donde los vamos a ir a aventar ya cuando no los quieran. Es importante que la gente entienda eso, que no va a ser nada más si ya se hartaron ahí a aventar a los perritos.
Y también, pues como lo menciona el ingeniero Alonso, en las campañas que se han hecho o el proyecto que tenía el municipio, como lo menciona, que hace unos 2 o 3 años anteriores, ellos pusieron a disposición de la población para que llevaran a sus perritos a esterilizar, y menciona él que no hubo mucha respuesta por parte de la población. Más que nada yo considero que esto es desconocimiento de la población en cuanto a qué se le hace al perro, cómo le hacen el procedimiento, los cuidados que tiene que llevar después de la cirugía. Yo más que nada considero que la falta de respuesta de la población es por falta de conocimiento sobre el procedimiento y lo que ya mencioné, ¿verdad? Entonces, yo digo que también antes de lanzar una campaña sobre esterilización, pues proponer alguna capacitación a la población sobre cuál es el procedimiento que se les hace, porque muchos por eso a lo mejor no contestaron a este llamado del área de ecología, posiblemente.
Yo creo que no se tiene la dimensión, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, lo que mencionaba la doctora en el primer bloque, ¿no?, de todo lo que se puede contagiar tanto un animal como también nosotros, en ocasiones pues no se tiene esa dimensión de la problemática que puede generar una mascota, ¿no?
Así es, y sí es cierto, caemos en esto que las personas no saben cuál es el procedimiento y a veces todos se lo quieren achacar, toda la responsabilidad al municipio, claro, y al médico que está encargado de realizar estas cirugías. Entonces sí hay que llevarlo, pero preguntar y hacer caso a las recomendaciones del médico para que pues las mascotas respondan favorablemente, ya que no todo es responsabilidad del médico. Entonces sí, hay que preguntar bien, hay que concientizarse. A lo mejor es primero una campaña de concientización y ya después la campaña de esterilización, para que todos acudan ya sabiendo por qué se debe de hacer y cómo se debe de hacer y cuáles van a ser las consecuencias favorables de haberlo hecho.
Muy bien, no sé si alguien quiera comentar algo más.
Bueno, nos gustaría que, doctora, que nos comentara sobre los cuidados de los perros, o sea, qué es realmente lo que se tiene que hacer antes de querer adquirir un perro, qué es lo que usted nos sugiere realizar.
Pues realmente lo primero es preguntar, asesorarnos qué tipo de mascota tenemos pensado tener, hablar con el médico y ya él nos dirá, nos asesorará si sí se les recomienda o si no se les recomienda, o les puede asesorar qué tipo de mascota o qué raza es la que ellos pueden tener sin ningún problema o que se acople a los tiempos, a los espacios de cada familia. Ahora tienen que cumplir con el esquema de vacunación del cachorro que inicia al mes de nacido. Iniciamos con la desparasitación. Después de eso, a los 15 días se vuelve a desparasitar y a partir del mes y medio de vida inician con el esquema de vacunación, que en este caso estamos aplicando una vacuna que es quíntuple. Trae pues para el moquillo o distemper canino, pero mejor conocido como moquillo, el parvovirus, influenza, leptospira y coronavirus. Son las 5 enfermedades que estamos protegiendo solo con una vacuna. A los 15 días debe de llevar el refuerzo, que es igual la misma vacuna, y después de los 3 meses de vida de la mascota se requiere aplicar la de la rabia. Ya después de eso es cada 3 meses de estar desparasitando al perrito o gatito, y a partir del año de vida se tiene que estar desparasitando cada 6 meses. Igual a partir del año de vida se tiene que estar revacunando con la vacuna antirrábica y la quíntuple, y esto ya va a ser pues para el resto de su vida. En el caso de los gatitos es la aplicación de la vacuna de la triple felina y la leucemia, igual la de la rabia. Y el esquema de desparasitación consta de lo mismo: al mes de vida, desparasitar a los 15 días nuevamente y posteriormente cada 3 meses hasta que cumplen el año de vida, y del año de vida cada 6 meses estarlos desparasitando. Esto se acopla muy bien a que nos estemos desparasitando nosotros como personas con las mascotas cada 6 meses para llevar bien el control de la desparasitada en conjunto, y no se complica en que, y a veces nos estamos acordando de que, ay, voy a llevar a la mascota, pues también yo me voy a desparasitar, para llevar bien un control, porque así como ellos nos pueden transmitir los parásitos, nosotros a ellos, no es cuestión de que nada más ellos a nosotros. Si los desparasitamos a ellos, pero yo no me desparasito y lo abrazo y lo beso y duerme conmigo en la cama y todo eso, yo también lo puedo estar pasando esos bichos. Entonces, para considerar eso. Muchos preguntan que cada cuándo hay que bañarlos. El baño se recomienda que sea, puede ser a partir del mes de vida, y el baño tiene que ser cada 22 días o cada mes. Hay quienes dejan más tiempo, no hay problema, pero tampoco 6 meses, un año, ¿no? Y hay que preguntar porque hay algunas razas que necesitan que se esté cepillando diario, hay otras que es 2 veces a la semana, hay otras veces que con una vez a la semana, hay otros que una vez al mes. Hay algunos perros que requieren de algún champú en específico, entonces sí hay que considerar eso para ir a preguntar a alguien que sabe sobre la mascota que tenemos. Igual con los gatos, hay gatos que si los acostumbramos desde chiquitos a bañarlos, podemos estarlos bañando constantemente y así llevar un control sobre la pulga, ya que los gatos por lo regular ellos son más andariegos, entonces andan por todos lados y es más fácil que se contagien de pulgas. Entonces, si los enseñamos a bañarlos, es más fácil que nosotros llevemos ese control, ya sea antipulgas o también antigarrapatas, porque es un problema muy muy visto aquí en la comunidad.
Y doctora, hablando un poco de la alimentación de nuestras mascotas.
Ese también es un tema muy importante, porque hay veces que los alimentamos con lo que ya nos sobró del día, o que los dejamos salir, que al cabo el vecino vende tacos y tira la carne, los huesitos, o van con el carnicero y el buena onda les da los pellejitos, el huesito, no falta qué. Entonces hay que también tomar en cuenta que el alimento de ellos debe de ser el concentrado, que es la croqueta. Hay que buscar cuál es la croqueta ideal. Ya hay para razas pequeñas, razas grandes, cachorros, adultos, hay para perros que a veces son alérgicos a algún tipo de alimento, entonces hay que checar eso y ver qué alimento se les tiene que dar. Hay personas que a veces no cuentan con los recursos para comprar un alimento, entonces igual hay que acercarse con el médico y ya ellos les dirán, como por ejemplo se les puede dar el pollo, pero no todo el pollo en general. Hay partes del pollo que no se les debe dar, como son los huesos o es el pellejo del pollo. ¿Por qué? Porque consta de mucha grasa. Entonces luego vienen problemas de gastritis, que aunque no lo creamos, hay problemas de gastritis en ellos, perforación de intestinos por la consecuencia del hueso del pollo. Entonces sí se les puede dar pollo, pero no todo el pollo. Se les puede dar arroz, pero sin condimentos. Se puede hacer un caldo de pollo, digamos, con arroz, no tortilla, que es muy dado que se le da tortilla. Esto, la tortilla es un alimento ideal, pero para los parásitos. Eso es lo que ayuda, que los parásitos, ellos sí se crean, pero bonito, con la tortilla. Entonces, evitar lo más que se pueda la tortilla. Las harinas, los chocolates, el aguacate, el ajo, la cebolla, el jitomate. Entonces prácticamente es mucho el alimento que no se les puede dar o no se les debe dar, pero también hay mucho alimento que sí se les puede dar. Es el pollo, es la carne de res, pero igual lo más limpia que podamos de grasa, de esta zanahoria, calabaza sí le podemos dar, frutas sí le podemos dar, algunas frutas, no todo tipo de frutas se le puede dar. Y también depende de las razas. Hay razas que no digieren algunos alimentos y hay otras razas que sí se las podemos dar. Entonces, sí hay que acercarse. Yo sí los invito a que mejor se acerquen con alguien que sabe y que los asesore realmente para que atiendan bien a su mascota y como consecuencia, pues estén bien atendidos ustedes. Ya van de la mano la salud de su mascota como la salud de nosotros o de los niños. Entonces, pues sí, yo sí les hago realmente la invitación a que mejor se acerquen a alguien que sabe, un especialista. En este caso, pues podemos ser los médicos veterinarios. Yo sé que cualquier colega los puede asesorar y para que llevemos bien claro qué es lo que podemos hacer con ellos y de qué manera ayudarlos. Igual los invito a que sepamos más sobre la etapa de reproducción, porque hay unas razas que entran más rápido, digamos a los 6 meses, y hay otras que se tardan a los 8 o 9 meses su primer celo en las hembras. Entonces no es lo ideal que el primer celo se queden gestantes. Lo ideal sería que sea hasta el tercer celo. Entonces todo eso debemos de saber, cuánto dura la gestación, que es alrededor de 63 días. Pueden parir una semana antes, una semana después, dependiendo mucho de la raza, del tamaño y de si es la primera gestación o qué número de gestación. Entonces todo eso hay que conocerlo bien para saber qué atenciones debemos de proporcionarles, que sean las ideales, ¿sí?
Muy bien, pues muy completa la información, doctora. Le agradecemos y aprovechamos también para comentar que la doctora pues se encuentra aquí en el municipio de Colotlán, en el domicilio de Zaragoza 58B, ¿verdad? Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación esta tarde aquí en Semanario de la Salud, esta tarde hablando sobre los perros callejeros como un problema de salud pública.
¿El área de ecología ya tiene algún presupuesto del proyecto que tenga más o menos el costo para la infraestructura? Porque hace...
Aquí, en este caso, estaríamos, sí se hicieron algunos proyectos, nada más ahorita no recuerdo, creo que fue de medio millón para la infraestructura. Es que tenemos que tener, obviamente, espacio para tener tanta cantidad de animalitos. Creo que habíamos metido 20 caninos y 10 gatitos y dedicarles espacio, porque viene reglamentado la jaulita donde vamos a tener cada uno de los perritos. no debe, de, creo que, medir menos de 90 centímetros de ancho y otros, y 1.20 m de largo por uh-huh. cada animalito. Entonces, sí se estaba especificando conforme a normatividad cada una de las jaulas, y es un espacio largo, amplio, para poder nosotros, no causarles sufrimiento, ¿no? Porque al adquirir, esa responsabilidad, tienes que buscarles espacio, alimentación, atenderlos médicamente, sacarlos a pasear, uh-huh. Contratar personal desde el médico veterinario, alguna recepcionista, o un vehículo para rescatar los animalitos, las vacunas, las esterilizaciones, todo eso. Uh-huh. O sea, sí es costoso los refrigeradores para mantener lo que son los insumos. Aproximadamente debe ser esa cantidad. Pero más que eso, allí yo siento que estaríamos atacando como un síntoma de lo que es el problema. Lo que nos gustaría un poquito más trabajar y hacer hincapié en eso es en la concientización hacia la población, ¿no? Para evitar hacer estos centros de control antirrábico, que podrían trabajar en un momento muy bien, ¿no? Digo, pero también se podría prestar para malas interpretaciones o para llegar a cosas que uno no quiere, ¿no? Como el sacrificio humanitario. Entonces, si es algo que será algún síntoma de lo que es realmente el problema, y qué mejor si tenemos una población consciente sobre este problema y evitarlo, ¿no? Poder mitigarlo.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción.
Bien, regresamos a Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades. Bien, pues, antes del corte escuchamos parte de la entrevista que le realizaron las maestrantes en salud pública al ingeniero Alonso Dávila Leaños, responsable del Departamento de Ecología aquí en Colotlán. Bien, pues, escuchábamos ahí varios puntos que hacía referencia al ingeniero en relación a esta entrevista que le realizaron.
Es importante considerar que los perros callejeros no solamente es algo que el municipio se tiene que hacer responsable, también nosotros tenemos que tener cierta responsabilidad de si vamos a tener un perro, hacernos cargo de ellos. Bueno, hablaban sobre un reglamento que se está estableciendo para el municipio. Es importante que cuando ya esté este reglamento, que se acaten las reglas como son, que se impongan como multas o castigos que se tenga que aplicar para las personas que sean descuidados. Es importante que nosotros también pongamos un poquito de nuestra parte.
Y primeramente, pues también, todo esto iniciaría en si nosotros como población hiciéramos mucha conciencia sobre que un animal también necesita muchos cuidados, médico, medicinas, alimento, pues de cierta manera especial, para que sus heces no sean tan descompuestas, se pudiera decir, darle cariño y hacer de cierta manera a toda la población que nos escucha mucho énfasis en que sean conscientes que el adquirir una mascota, en este caso un perro, pues requiere de que también necesita un espacio. Es otro más en la casa, de cierta manera. Con lo que comentaba nuestra compañera Dani, pues sí, también el municipio ya está haciendo algo por su parte. Es hacer una normativa y esperemos que, pues sí, se cumplan las leyes, o sea, que se cumplan las normas que se especifiquen ahí, que no nada más se queden ahí en un papel escrito, que se apliquen, para que a ver si se va solucionando poco a poco este problema, se va concientizando más a las personas, y lo que más hace falta es concientización.
Sí, de igual manera, saber que los perritos no todos son iguales, también no a todos los vamos a tratar de la misma forma. Hay unas razas que son más grandes, unas más pequeñas. Entonces, como dice mi compañera, la licenciada Yola, estos animalitos, por ejemplo, entre más grandes necesitan un espacio más grande, tienen más energía, entonces debemos de tener la cultura también de sacarlos a que ellos se desestresen, podría decir, de un ámbito de la casa.
No, y de cierta manera también llega la etapa de reproducción, llegan a una edad adulta donde ellos necesitan aparearse y tienen otras necesidades también, o sea, de muchas maneras o de cierto modo no nos ponemos a concientizar también en esa etapa de reproducción del animal.
Sí, sin duda esta educación carente en relación a la adopción de mascotas, ¿no? En general, no solamente de perritos, gatitos, sino que
una mascota en general.
En general, sí, ya lo comentaba lo comentaban de que pues es otro miembro más en la familia, ¿no? Que hay que darle todas las atenciones requeridas y los tratamientos también, ¿no?
Sí. Y bueno, pues también es importante que pues los adultos, porque a veces son ellos los que le regalan la mascota al niño y le dicen, no, pues es que tú tienes que hacerte responsable de él, pero los adultos también son los que tienen que hacerse responsable. Es importante que ellos sean conscientes de que un perro, sí está chiquito cuando se lo regalaron a lo mejor a los niños, pero ese perro va a crecer y tienen que saber en cuáles son sus posibilidades. O sea, no está bien que ya llegue un punto en el que el niño ya no le quiera hacer caso y el papá no se hizo responsable tampoco del animalito y que sea como ya un desecho, ¿no? O sea, es un ser vivo y merece cierto respeto que nosotros le tenemos que dar a ellos. Entonces, sí es importante que las personas hagan conciencia de que es no solamente por un momento.
No, y aparte también, o sea, adquirimos una mascota y es como lo nuevo, no le damos todos los cuidados y llega el momento de que pues ya nos acostumbramos tanto a él que ahí está, que a veces nos enfada, lo andamos pateando y ya no le damos el cuidado que requiere. Y de cierta manera, pues ese es un maltrato para el animal.
Okay, es importante tener en cuenta que los perros callejeros son una consecuencia de nosotros como población, de la irresponsabilidad de nosotros. Entonces sí los invitamos a que se asesoren con un médico veterinario o con alguien que realmente sepa. Si quieren adquirir una mascota, que ellos ustedes pongan qué tiempo tienen, qué espacios tienen, perdón, y ellos los pueden asesorar. Porque como comentan, cada raza es diferente, cada raza tiene características propias de la raza, los cuidados que requieren, hay perros que tienen enfermedades propias de la raza, entonces para que sepan bien, pues a qué es a lo que nos estamos atendiendo, ¿no? Los cuidados que requiere cada quien, cada mascota, y para que después no tengamos como consecuencia perros en la calle.
Casi, casi cuando adquirimos el animalito, saber dónde está el veterinario, incluso también destinar un presupuesto para la atención, ¿verdad?
Exactamente, casi siempre antes de meter la mascota a la casa, primero tenemos que ir a asesorarnos y no tenerlo en casa y luego ya ir a preguntar, porque resulta que el animalito que tenemos no es lo que podemos nosotros cuidar o tener.
¿Sí? Okay. Porque bueno, estamos hablando de perritos y gatitos, pero ajá, también toda la serie de... Sí, de animalitos que hay en casa.
De mascotas que podemos tener en casa.
Sí, por eso también como por falta de planeación para la atención de una mascota es también el problema de que existe tanto perro callejero, porque ya nos enfadan en casa o ya no tenemos los recursos para atenderlo y vamos y lo tiramos. Vamos y lo tiramos a la orilla del pueblo o vamos y lo tiramos lejos de nuestra casa a ver si el perro a alguien lo adopta o alguien se lo lleva o a ver qué le pasa. Pero también ese es el problema.
O alguien lo atropella, lo ¿sí? desaparece. Aquí también otra de las cosas que de repente uno observa, pues es también que la responsabilidad puede ser nada más como de noche, ¿no? Entonces en el día le abren la puerta al perrito, se sale, ya no sabe, ya
de todo el día anda vagando.
Sí, exactamente. Uh-huh. Entonces, si no está esterilizado, si está procreando más animalitos para aquí, para el municipio o para la zona. Y bueno, ahí, por ejemplo, tomar en cuenta todos estos puntos, no solamente la responsabilidad de cuando nosotros tenemos al perrito dentro de la casa, sino de cuando tiene la posibilidad de salir, ¿verdad?
Exactamente. Sí. Mencionaron un tema muy importante que es la etapa reproductiva. Hay que mencionar bien o hay que enterarnos bien de cuándo es cuando empiezan con su etapa de reproducción, cuándo es la edad ideal para reproducirlos, qué cuidados requieren, porque luego hay casos en los que mi perrito chihuahua lo cargó un perro súper grande, no sé si está en labor de parto porque no saben cuándo fue cuando se aparearon. Entonces todo eso hay que conocerlo bien para poder llevar pues esa reproducción, si alguien se va a dedicar a que su mascota esté reproduciéndose, pues.
Muy bien, pues ¿les parece si seguimos escuchando parte de esta entrevista que nos tienen las maestrantes en salud pública que le realizaron al ingeniero en ciencias forestales Alonso Dávila Leaños, el encargado de ecología aquí del municipio de Colotlán, y después nuevamente nos ligamos a un corte y en el siguiente bloque seguimos comentando parte de la información que nos brinda el ingeniero Dávila.
¿Algún pie? campaña de esterilización, de parte, o sea, que sea gratuita o igual se pida algún apoyo económico para hacer esto, porque prácticamente ese también es uno de los detalles, pues,
sí,
de que tenemos muchas mascotas, y queremos que se carguen y camadas, pero ya no sabemos qué hacer después con esos perritos. Entonces, sería bueno como a lo mejor no pagar todo lo que cobra un veterinario al momento de esterilizar mi mascota, pero sí dar aunque sea un
apoyo.
20-50% por lo menos.
Ok, si les parece, les platico los antecedentes que hemos tenido en este aspecto y lo que se está haciendo. Cuando Región Sanitaria tenía su médico veterinario, nosotros los apoyamos con personal y con transporte. Iniciamos una campaña de esterilización masiva aquí en el municipio, creo que fue el año antepasado, en la cual íbamos a ir barrio por barrio y incluso íbamos a ir a las comunidades. Quisimos iniciar aquí en el municipio porque, bueno, aquí en el municipio es donde se presentan más los casos, donde se descuida pues la tenencia responsable de los perros. Llegamos al pastor porque por reportes, por experiencias propias, sabemos que en el pastor ahí hay mucha problemática de caninos y felinos. Entonces dijimos, vamos iniciando allí a trabajarlo, vamos invitando a la población, a los colonos, a que vamos a poner un punto específico para que nos lleven sus gatitos y perritos y entonces esterilizarlos, y así en un futuro estar reduciendo la población y tener mejor control. Pues es muy bueno el proyecto. Es viable. Lamentablemente la gente no respondió, se perifoneó, se avisó redes sociales, se platicó con los líderes de la localidad y no hubo respuesta a la fecha en la que fuimos. Tuvimos que estar tocando puerta por puerta y casi llevando la mascota al punto de esterilización y regresarla todavía, para que pudiéramos al fin de cuentas cumplir con alguna meta que ya nos habíamos propuesto. Entonces es bien complicado trabajar en ese aspecto, porque te encuentras con personas que no son muy familiarizadas con el tema, o no están comprometidas con la adquisición de una mascota, ¿no? Es algo triste y a la verdad desgastante, porque inviertes tiempo, inviertes recursos, inviertes estrategias que no habías manejado, no tenías contempladas, como por ejemplo ir por la mascota directamente a la casa del vecino, y aparte te dicen, pero si va a quedar bien. Le digo, sí, mientras usted después de la cirugía haga lo que tiene que hacer, va a quedar bien. O sea, quieren que el médico veterinario tenga toda la responsabilidad sobre la cirugía. Entonces es parte de eso, es de llevarlos en ayuna, que ya tengan 3 meses mínimo de edad, que no estén en celo, todas esas cuestiones. Entonces sí es complicado. Decidimos pararla un poquito para buscar otra estrategia, con algún vehículo ya más especializado en ese aspecto. Lo platicamos acá con Región Sanitaria, sí lo tenían, pero en ese momento el médico veterinario que ellos tenían decidió ya no estar trabajando ahí. Entonces ahorita no tienen médico veterinario. Lo que hicimos nosotros fue pagarle a uno externo, o sea, estarle pagando las direcciones que nosotros veamos que la gente realmente está interesada en ese aspecto, porque te voy a repetir, no querían participar en eso, se veía muy, muy poca participación, y les dimos les comentábamos que era con un médico particular y ellos nada más iban a poner, por ejemplo, los insumos. No era exactamente la cantidad, pero lo único que les pedíamos eran 150 pesitos. Y a nosotros pagamos la cirugía y casi hasta el traslado de la mascota también, ya cuando se iba a llevar a operar y ya después de la operación. Y no te quiero mentir, pero una cirugía sale alrededor de 700 pesos, redondeando más o menos. Entonces sí es muy costoso, es muy costoso y pues se espera que exista gente un poquito más consciente en ese aspecto, ¿no? Que al momento de que decidan tener una mascotita, vean si tienen tiempo para atenderla, si van a sacarla a pasear, si la van a tener un espacio digno, si la van a alimentar bien y sobre todo si le van a dar cariño, ¿no? sea, ¿para qué tener un perro amarrado o en la azotea o que no lo sacas a pasear? Al final de cuentas, es un ser viviente que siente y que sabe que puede sufrir, ¿no? Entonces eso es lo que se ha presentado aquí en el municipio. Esperemos que conforme vaya pasando el tiempo, la gente vaya siendo un poquito más consciente y haga su parte, ¿no? Porque pues, bueno, aquí por parte de con nosotros, pues vamos a hacer ese reglamento que yo pienso que sí va a funcionar bien, si se sabe aplicar, si sabemos implementar estrategias, proyectos, y ya con la ayuda de la ciudadanía podemos mitigar este problema, tener un mejor control.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Bien, estamos de regreso después de escuchar el último fragmento que el ingeniero Alonso Dávila Leaños, el encargado de ecología de Colotlán, comentó a las maestrantes en salud pública sobre el problema de los perros callejeros. Específicamente en esta última etapa de la entrevista nos mencionaba sobre la esterilización, ya nos mencionaba ahí algunas cuestiones. No sé si quiera alguien comentar algo antes de pasar a un último sondeo que también tenemos que escuchar.
Bueno, pues es importante que la gente participe, que se informe respecto a la esterilización de sus perros, que es importante que si no vas a tener espacio para cuidar más perros, es importante que por lo menos el que tú tienes ahí en tu casa esté esterilizado para que no vayan a andar haciendo más perritos por otros lados.
Y pues más que nada, o sea, concientizar a la población qué es lo que hace falta de todo lo que requiere en su entorno el adquirir una mascota, que requiere un espacio, requiere alimento especial, requiere medicamentos, requiere un esquema de vacunación. Ellos también tienen una etapa de reproducción y también la requieren. Entonces, más que nada, concientizar a las personas de que si adquirimos una mascota, si tenemos todos los recursos económicos y espacio. Si no los tenemos, pues mejor no adquirirla, porque de cierta manera ese animal sufre y al último vamos a terminar por desecharlo a la calle, que es donde va a generar problemas de salud y no nada más pues a toda la población.
Uh-huh. Muy bien, pues vamos a escuchar el último sondeo, ¿les parece? Sobre algunas sugerencias que nos realizan la población a las que entrevistaron para erradicar el problema de los perros callejeros.
¿Tuvieras alguna sugerencia para solucionar este problema?
Como algo público donde puedan ir perros callejeros para limpiarlos, bañarlos y vacunarlos.
Pues los perros no pueden limpiar sus suciedades. Era de que nosotros las personas nos pusiéramos de acuerdo, organizarnos, hacer más limpios, recoger lo que ellos hacen.
Tener esterilización continuamente. Es una sugerencia, todos tenemos que trabajar en algo y si todos ponemos nuestro granito de arena lo vamos a lograr. Y porque son seres vivos, ¿verdad?
¿Tuvieras alguna sugerencia para solucionar este problema?
Una casa de adopción de perros no sería el primer lugar donde se crea un programa así, donde se recolecten todos los perros que son callejeros, que sí generan problemas para la salud, sean atendidos y ponerlos en adopción.
Y pues las propuestas serían que tuviéramos un gobierno que tuviera una decisión de hacer algo, pero yo veo que regularmente no se tienen contemplado porque luego dicen que no hay mucho dinero y que no hay recursos.
Se debe de hacer algún control animal, la entidad debe de ser el ayuntamiento, desde luego no podemos dejarle toda la carga al ayuntamiento, también como ciudadanía debemos de responsabilizarnos en lo propio, pues cuidando nuestros animales y pues a veces, aunque se oiga feo, pues hacer una eliminación, ¿verdad?, algunos animalitos que andan por aquí.
Bien, Bien, escuchamos este último sondeo. Y bueno, pues ya casi a manera de conclusión y de despedida, no sé si quieran comentar algo al respecto.
Bueno, pues ya estuvimos a lo largo de esta hora aquí comentando todo lo que se requiere de lo, o todos los problemas que provoca un perro en la calle. También pues tratamos de hacer énfasis en que lo que hace falta en la población es concientizar qué son los cuidados de los animales. Entonces pues esperemos que a partir de que nos escuchen ahora pues un poquito haya algo de conciencia en la población. No sé, mis compañeras acá quieren comentar algo también.
Sí, bueno, que las personas entiendan que es importante que cuiden a los perros que tienen para no generar no ampliar este problema que ya se tiene, no solamente en el municipio de Colotlán, sino en todos lados, en todo México existen perros callejeros, y es muy triste que ellos estén ahí sufriendo por la irresponsabilidad de las personas de no hacerse cargo, de no informarse, de no querer pues cuidar a los perros.
Así es, así de creer que solamente ellos son para, en el instante son un regalo, y pues no tener los cuidados necesarios. Esto tenemos que tener muy en cuenta, que no son una plantita, no son algo que podemos dejar solos en casa por muchos días. O sea, no, ellos tienen que estar en contacto con nosotros. Nos brindan en muchas ocasiones protección. Tenemos, yo creo, que regresarles algo de lo que ellos nos dan, así como cariño. Y de igual forma, pues son seres vivos que sienten y que siempre van a estar a un lado de contigo.
Uh-huh. Bueno, doctora, no sé si quiere comentar algo al final.
Bueno, pues nada más sí hacerles el énfasis de que antes de adquirir una mascota, se asesoren de qué mascota realmente pueden tener y le pueden brindar los cuidados ideales para ello. Y pues sería todo.
Muy bien, pues agradecemos el favor de su atención, y también a nuestras invitadas esta tarde aquí en Semanario de la Salud, a la médico veterinario zootecnista Sandra Pérez Dávila, a la licenciada en enfermería Julia Teresa Guerrero Cruz, también a la licenciada en enfermería Yolanda María Huizar, y a la licenciada en nutrición Daniela García Guerrero, maestrantes del tercer semestre de salud pública aquí en el CUNORTE. Bien, pues el tiempo se nos ha agotado. Agradecemos también a la operación técnica de Cristian Rosales y Diego León. Su servidor, Eduardo Miguel Martínez, se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Semanario de la Salud. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.